Hola, buenas tardes Ángel, bienvenido. Damos un minuto por si se incorpora alguien más y comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes José Luis Salvador, bienvenido. Está con nosotros Ángel Valencia. Hoy vamos a comentar la parte final del capítulo noveno. Hablaremos también del epílogo y cerraremos las explicaciones del programa. ¿De qué centros asociados soy, Ángel y José Luis? José Luis Salvador de Sevilla, muy bien. Vale, vamos a comenzar. Son ya y tres, vamos a comenzar. Tenemos en pantalla Ángel y José Luis, y los que nos vayan a reproducir diferido. Tenemos en pantalla el capítulo 9, los tres, la primera parte que vimos la semana pasada. Estos temas fueron comentados en la sesión del pasado día 2. Hoy vamos a comentar la segunda parte del temario y final, que nos habla de una mente neurosocial, pero en relación con imitación, intencionalidad e identificación. Y luego, socialidad humana. Fíjense, vuelvo a decir, estas palabras las tenemos que hacer nuestras, porque en esta es la dirección epistemológica de la asignatura, imitación, con sus bases neurofisiológicas, basadas en las neuronas espejo, la intencionalidad y teoría de la mente, que nos lleva a hablar de empatía e identificación como conceptos nucleares para entender qué es una mente neurosocial y qué significa que nos convirtamos en humanos. Como digamos, colofón de este tema está hablar de socialidad. Bien, comenzamos. Imitación, intencionalidad e identificación. Como bases neurofisiológicas de la imitación estarían las neuronas espejo. Con las neuronas espejo somos capaces de avanzar en la neurocognición social y avanzar en los correlatos neurofisiológicos de la cognición social. El estudio del cerebro, su dinamismo, en relación con eso que nos implica emociones, imitación, reconocimiento social. Hay teorías de la imitación basadas en los estudios que se han hecho de las neuronas espejo en británico, Mirror Neurons, trabajos llevados a cabo por Rizzolatti, Fadiga, el año 96. Estas neuronas espejo están localizadas en el hemisferio izquierdo, en el área de Broca, 44, muy cerca de donde tenemos localizadas las áreas del lenguaje, el área de Broca, el área de Berkey, ¿verdad? Hay conocimiento de la relación de estos sistemas neurológicos con la evolución del lenguaje, proximidad en el área, como decía, y las teorías gestuales de su origen. De ahí la importancia de la imitación de los movimientos faciales y vocales en la producción del lenguaje, por imitación. Sistemas neurológicos, neuronas, espejo, hemisferio izquierdo, área de Broca. Broca 44. Las neuronas espejo también han servido para tratamientos del dolor fantasma, el autismo. Importancia de los procesos de imitación, para la empatía, para reconocimiento del otro como yo, es decir, una teoría de los estados mentales del otro, desarrollada por Overman o Ramachandran en 2007. Veamos ahora imitación en animales no humanos. ¿Qué aporta la etología y la psicología animal cognitivista? Con teorías sobre el aprendizaje. Aprendizaje ahora enfocado a la imitación en animales no humanos. Estudios condicionados, basados en las pruebas de ensayo-error, en un aprendizaje asociativo, por observación, por imitación de conductas, también en animales no humanos. Conductas imitativas en la socialización, la imitación en primates no humanos. Hay distintas posiciones. Por una parte, posiciones reduccionistas, dicen que solo los humanos imitamos, como sostiene Loredo en 2009. Sin embargo, las funciones psicológicas emergen de un sistema nervioso que depende del genotipo. Se han visto imitaciones en primates, ese aprendizaje estimulado, lo que se llama el social enhancement, en copresencia, en coparticipación de aprendices y adultos, lo que indica una monitorización, una orientación de la conducta. Mecanismos de aprendizaje social por imitación en culturas tecnológicas de algunos primates. Esto es interesante. El aprendizaje social, social enhancement, con copresencia por imitación. Hay también aprendizaje imitativo por niveles y jerarquías. Esto lo han estudiado Baer y Russell. A nivel de acción, a nivel de programa, aquí la etología ha hecho trabajo de campo con gorilas de montaña, con orangutanes, y ha visto este aprendizaje imitativo por niveles y jerarquías. Hay diferencia entre imitación y emulación. Este matiz lo ha trabajado Tomasello, 1999. Diferencia entre imitar y emular. Hay intencionalidad del actor en la imitación y en la emulación, repetición con menor inversión cognitivo-emocional en la emulación. Nos esforzamos más en la imitación y nos relajamos un poco, según Tomasello, en la emulación. Imitación e intencionalidad observadas en algunos primates socializados en contextos humanos. Aprendizaje imitativo en animales no humanos, con precursores evolutivos al alcance de homínidos en general y humanos modernos en particular. Veamos el epígrafe 943, imitación en niños. Se ha detectado capacidad para conectar acontecimientos, representación, memorización en el bebé. Es decir, una especie de imitación con intención, conectando toda esta fase de la acción, acontecimiento, representación y memorización. Están claras las capacidades miméticas de los humanos, que son muy tempranas. Lo tenemos en la página 404. Nuestras capacidades miméticas. Esto nos lleva a hablar de los turnos conversacionales, los turn talkings. Tenemos facilidad, ¿verdad?, desde época temprana para aprender a través de la mímica. Los turnos conversacionales, por ejemplo. La sonrisa social de los bebés, estimuladas visualmente por los cuidadores, estimulan su respuesta. La sonrisa es algo muy humano. Una expresión típicamente humana, una expresión social típicamente humana de nuestra especie, como se dice en la página 406. Sin embargo, que está ausente en bebés autistas. Imitación de sonidos vocales también, la imitación vocal, o imitación en la manipulación de objetos, que esto implica memoria a largo plazo, que incrementa la distancia temporal entre la observación de la acción y su repetición. Pero hay memoria a largo plazo para imitar y para manipular. De ahí una maduración sincrónica de las destrezas en la manipulación de objetos, un comportamiento social, imitativo y en el lenguaje, con implicación del área de Broca, de nuevo. Ya lo hemos dicho antes, área de Broca 44. Hay el reconocimiento de la intencionalidad en el acto del imitado en niños, niñas y humanos frente a otros primates. Es lo que Loredo decía, acción dirigida a metas. Imitación de acciones cuando los bebés le asignan, los bebés son capaces de asignar esas acciones coherencia, finalidad entre acciones y objetivos, y los imitan y los recuerdan. Imitan y atribuyen motivos al modelo, los recuerdan. Hay diferencia de la imitación humana en su génesis. No existe el requisito de la racionalidad subyacente a la intencionalidad. Esto está expresado en la página 407. Y finalmente, en este epígrafe, no puede admitirse la linealidad, observación, detección de intencionalidad racional, imitación humana. Esta linealidad, observación, detección de intencionalidad racional, imitación humana, no es lineal. La intencionalidad está socioculturalmente situada y significada. Está mediada por la cultura. Veamos ahora el epígrafe 944, intencionalidad y teoría de la mente, con dos conceptos clave como son empatía e identificación. Imitación y teoría de la mente equivale a conocer el estado mental del otro al que se imita y las circunstancias en las que se produce esa imitación. No solamente el estado mental del otro, sino en qué circunstancias se produce la imitación. Esto es fundamental para la teoría de la mente. Los ingredientes de una teoría de la mente, por una parte, reconocimiento de la motivación, lo que decíamos antes, deseos e intenciones en otros. Esto lo ha trabajado Tomasello y Kahn. Hay diferencias entre cómo lo enfocan los primates humanos y los no humanos. Hay autores que sí atribuyen teoría de la mente a primates no humanos. Es un debate abierto. Unos sostienen que la teoría de la mente solo está presente en humanos y no en primates no humanos, y otros que dudan y atribuyen que la teoría de la mente podría estar presente en primates no humanos. La teoría de la mente implica el reconocimiento de las motivaciones, de los deseos, de las creencias, las intenciones que subyacen al comportamiento humano en el otro. Pero ojo, que imitar no es copiar. Imitar es ponerse en lugar del otro. Ser empático. Conocer sus deseos, motivos, intenciones. Por ello la imitación es muy importante en contextos cooperativos, participativos, vicarios. De ahí la acción deíctica de señalar con el dedo. Esto ya es un precursor de los protoimperativos, de los protodeclarativos. Por lo tanto, precursores de la comunicación lingüística, el dedo, porque presuponen señalar, intencionalidad, agencia, causalidad, mostrar y hablar con el dedo, proto-imperativos, proto-declarativos. Es lo que Moody llamaba planificación interactiva anticipatoria, AIP en lengua sajona, 1995. Planificación interactiva anticipatoria, Moody. La capacidad imitativa en los humanos tiene que ver con detectar intenciones, motivos, lo que enlaza con la comunicación entre el actor y el imitador. La imitación en humanos implica tener una conciencia del otro, lo hemos dicho. Saber con el otro. Conocer sus estados mentales, sus emociones, sus estados emocionales. Una conciencia subjetiva por ambas partes. Interacción equivaldría a relacionalidad, bases de los procesos de identificación. Comprender las acciones de los otros como propias. Esto lo ha estudiado Melthoff. 2007, como yo, en inglés, like me, La experiencia de la primera persona. Empatía y autoidentificación. Comprender intenciones y acciones propias a partir de los estados y mentales de los otros. Sería algo así como un aprendizaje vicario, posible gracias a la empatía e identificación con uno. Los que se comportan como yo son de misma categoría ontologizada. Una forma de distinguir a los humanos como una categoría primaria, especial, frente a otros objetos del mundo. Es algo así como una socialización vicaria. El proceso de individuación y socialización no pueden separarse en la imitación ni en el aprendizaje. Están indisolublemente unidos. Procesos de individuación y socialización, unidos a los de imitación y aprendizaje. De todo esto hemos hablado en este epígrafe 9.4 de este tema 9, que nos ha llevado a hablar de imitación, intencionalidad e identificación. Neuronas espejo, imitación en animales no humanos, en niños, teoría de la mente, empatía e identificación. Pasamos ahora al último epígrafe, el 9.5, socialidad humana. Naturalización de los seres humanos y homínidos, naturalización tanto en la evolución como en la etología y psicología comparadas. Esto es muy importante. También el concepto de socialidad, fundamental, y de behaviorismo social, comportamiento social, esa especificidad de la socialidad en primates, humanos y no humanos. Repetido. Nuestras conductas son sociales, cooperativas, relacionales. Diferencia entre la socialidad de la sociobiología, ojo, y la socioecología, que es una socialidad que no compartimos, no comparte la doctora, y diferenciarla de la socialidad desde la antropología social y cultural. Ya sabemos que sociología y sociología están en esa parte que es criticable. Por lo tanto, establecer diferencia entre la socialidad desde nuestra disciplina frente a la socialidad desde la sociobiología y sociología. De ahí las singularidades de la socialidad humana, a diferencia del neodarwinismo. La socialidad humana implica un mundo simbólico de reglas, valores, convenciones, instituciones, como dice Ingold en 1981. Una socialidad diferente, donde hay mutualidad de agencias intencionales conscientes. De ahí, y para finalizar, la importancia del vínculo, de la socialización comunicativa, de nuestra capacidad de imitar, de generar empatía, identificación, intencionalidad, que son los fundamentos de nuestra intersubjetividad bio-psico-sociocultural. Con esto damos por finalizado este tema, este capítulo 9. Nos queda hablar ahora del epílogo, ¿vale? Nos queda hablar del epílogo. Vamos a él. Vamos a interrumpir, bueno, sí, lo vamos a unir. Vamos al epílogo. El epílogo de esta asignatura me parece que, si lo habéis leído, es una especie de recapitulación de todos los conceptos que ha tratado el manual. En primer lugar, el concepto de homogenización, que tenemos en la página 419. ¿Qué significa el concepto de homogenización? En los procesos evolutivos, desde que nos vamos separando de nuestros ancestros comunes y que va deviniendo en que nos convertimos en homo, en la hominización y todo lo que implica, con las transformaciones que a través de la cultura va llevándonos a una humanización. Y luego, humano, demasiado humano, ¿vale? Esto que tenemos aquí en la página 420 y 421, para mí es un resumen total de la línea de pensamiento del manual y de la doctora Eugenia Ramírez Contreche. Por lo cual, les invito a que la lean. La lean sin prisa, pero sin pausa. Porque habla de historia filogenética, de desarrollo evolucionario y procesos biológicos, cuestiones de corporalidad, cerebro autoorganizado, los procesos biopsiculturales, biopsicosocioculturales, que son históricos, económicos, políticos. Durante la ontogenia, ese concepto que hemos trabajado, que produce que nuestro cuerpo tenga un desarrollo en un entorno mediante habilidades, destrezas, saberes, significados, actividades, que somos capaces de externalizar en prácticas, espacios, representaciones, esquemas, rutinas, tecnología, artefactos. Y todo ello se produce en un contexto de reproducción, de redefinición, abierta, creativa, reconstitución, en nuestro cronotopo biológico, espacio, temporal. De todo ello vamos a devenir en seres humanos activos, con capacidades amplificadas, en nuestro contexto, capaces de la comunicación, representación, conocimiento, emoción, evaluación. Crear habilidades emocionales. Por lo tanto, como dice el manual al final, nada humano me es ajeno. Muy importante esta cita. Y aquí ya se despide la autora. Me invito a que lean este epílogo, que es muy interesante, porque prefiero que la lean a ella, no sea yo el traductor, sino que lean a Eugenia Ramírez Goicoechea en esta parte final. Nada de lo humano me es ajeno. Porque ya habla de una manera un poco más directa y personal Eugenia Ramírez, y prefiero que lo lean, que lean a ella. Así que, por mi parte, esto es todo. Esto es todo, Ángel y José Luis. Con esto damos por finalizado el temario, el manual. Tenemos una clase libre la semana que viene. Hablaremos de examen de cursos anteriores, ¿vale? Seleccionaré algunos, los subiré al foro para que los tengáis antes y lo vayamos trabajando. Colgaré tres y lo trabajamos en martes que viene. Muchas gracias a vosotros por estar, Ángel y José Luis. Y nos vemos el martes que viene y ya nos despedimos. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.